Bueno, damas y caballeros, damos un paseo por el mundo. Igual que ayer lo hicimos por casi toda España, vamos por casi todo el mundo porque cada rincón tiene su afán y cada uno tiene lo suyo. En primer lugar, nos vamos a Washington a ver cómo está la situación, un país que está a una semana de las elecciones. Una situación que puede estar o no fuera de control. Quien lo sabe es el hombre que no conoció jamás los tigretones, que es Juan Fierro, nuestro corresponsal. Querido Juan, buenos días, noches.
Querido Carlos, bueno, hoy no es tan mala hora, son solo las 5:30 de la mañana aquí en Washington. Como aquí no hemos cambiado la hora todavía hasta este fin de semana, bueno, pues esto es un alivio, ¿no? En fin, uh-huh. Y sí que me gustaban los tigretrones. Sí que me gustaban.
Qué maravilla.
Bueno, pues aquí está la cosa absolutamente descontrolada. La pandemia se está extendiendo rápidamente en los Estados Unidos. Solo en la última semana se han registrado más de 500.000 casos, todo un récord. Se necesitaron 3 meses para llegar al primer 500.000 de contagios y en una semana se ha vuelto a repetir. La media es de 71.000 casos diarios en las últimas semanas, con 2 días, el viernes y el sábado, donde se superaban los 80.000 casos, un incremento del 40% con respecto a hace 2 semanas. Estamos pues viviendo es un incremento del 40%. En total, Estados Unidos tiene ahora mismo casi 9 millones de casos. El número de muertos supera los 226.000. Algunas proyecciones sitúan ya el número de muertos en 370.000 a finales de este año. Y mientras, sigue el empeño de negar la evidencia por parte del presidente Trump. Como decías, a menos de una semana de las elecciones, Trump sigue diciendo, meeting tras meeting, que el virus está superado, que se está dando ya la vuelta a la esquina, no sé a qué esquina, pero ahí tenemos ese incremento del 40% en casos, 500.000 de casos en tan solo una semana.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, las apuestas, ¿cómo siguen, por cierto, ya que estamos?
Bueno, si hiciéramos la radiografía del tema electoral, hoy en día diríamos que Biden lo tiene muy, muy claro. Es decir, si hacemos una media de las encuestas, da que Joe Biden tiene, y lo pasamos a porcentaje, un 88% de posibilidades de ganar las elecciones. Un 12% tendría Donald Trump. Si lo ponemos en el tema del colegio electoral, pues ahora mismo Biden tendría 345 votos, son necesarios 270 votos para ser elegido presidente, y según esas mismas encuestas, pues Biden se llevaría también el voto popular con el 53,4%. Todo esto es muy favorable cuando faltan 6 días para las elecciones, pero a Hillary Clinton le pasaba exactamente lo mismo cuando faltaban 6 días para las elecciones, y luego sabemos todos cómo terminó esta historia, ¿no, Carlos?
Es bien, ¿verdad? Gracias, Juan. Un fuerte abrazo.
Gracias.
En Bruselas, Bélgica es el país con más contagiados de Europa. José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Ahora mismo las cifras hablan de incremento, de parón, de descenso.
Nada. La curva va hacia arriba, pero muy hacia arriba, Carlos. La situación en Bélgica está ahora mismo totalmente descontrolada. De hecho, acabamos de conocer que este pasado lunes se registraron 100 muertos, es decir, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo. Estamos hablando ahora de 13.000 contagios al día y cerca de 1.000 ingresados en las unidades de cuidados intensivos. O sea, con esto lo que te quiero decir, Carlos, es que esta segunda ola está siendo mucho más dura y mucho más dramática que la primera de la pasada primavera. De hecho, ahora mismo está cerrada la hostelería, están cerrados los gimnasios, están suspendidas las celebraciones religiosas. Tenemos toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Solo queda abierto el comercio, las universidades y los colegios, pero todo apunta a que este viernes, en una nueva reunión, el primer ministro a lo mejor decreta un nuevo confinamiento generalizado, porque, insistimos, aquí en Bélgica, además, en todas las regiones, en la flamenca, en la valona y en la región de Bruselas, la situación está totalmente descontrolada.
¡Qué barbaridad! Podemos decir, entonces, claramente que Bélgica es el país con más contagios en Europa por cada 100.000 habitantes.
Totalmente. Podemos estar hablando de que es el país superando fácilmente los 1.000 nuevos contagios diarios por cada 100.000 habitantes. La ciudad, ahora mismo, el epicentro de la pandemia en Europa. Una de las cosas que llama la atención, Carlos, es que los epidemiólogos aseguran que esta segunda ola va a seguir golpeando a todas las ciudades europeas, y de alguna forma parece que Bélgica, porque también está pasando esto en Luxemburgo y en los Países Bajos, o sea, en esta zona del norte de Europa, la pandemia está golpeando con más violencia en estos momentos. Esperan, eso sí, que las medidas que se han tomado en los últimos días de alguna forma puedan repercutir en el número de contagiados en los próximos días, pero insistimos, la situación está fatal. De hecho, ahora mismo ya el debate, aparte de hablar de un nuevo confinamiento, ya se está hablando aquí en Bélgica de que las navidades están absolutamente perdidas. Están pidiendo a la población que no hagan planes de cara a las próximas navidades, y algunos especialistas ya están diciendo que, por favor, las celebraciones de Navidad, y esto va en serio, se pasen este año a los meses de julio y agosto. Es decir, que en Navidades no se haga nada, nada de reuniones familiares, y las fiestas en verano.
Bueno, madre mía. Bueno, gracias, José Luis.
Un abrazo, Carlos.
Ya veis cómo está la cosa.
Fatal.
Navidades en verano.
Está fatal, está fatal.
Yo creo que de todas formas esto de posponer fiestas no tiene mucho sentido.
No, es que luego no se hace.
No, como lo que decían aquí en Sevilla, por ejemplo, de hacer la feria en octubre.
En octubre,
no tiene sentido.
Bueno, vamos a ver, y en Francia... En Francia las cosas andan delicadas también. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Está previsto que abre esta noche en Morcón sobre la crisis sanitaria, ¿no?
Efectivamente.
Aumento de restricciones, vamos, en una palabra.
Exactamente. Está previsto que hable de nuevo, porque es que habló hace dos semanas nada más. O sea que es una muestra clara de que las cosas están yendo de las manos. Porque, de hecho, ya en julio, Macron dijo que si había una segunda ola, Francia estaba preparada para hacerle frente, y la prueba es que no. Con esas nuevas decisiones que van tomando poco a poco. Hace dos semanas Macron intervino para anunciar el toque de queda en las grandes ciudades. Unos días después el primer ministro anunciando que se extendía a la mitad a 46 millones de ciudadanos y la mitad prácticamente del territorio. El primer ministro Jean Castex ha hecho ahora un tuit anunciando las posibles medidas que van a presentar. Dice que mañana él va a presentar en la Asamblea esas nuevas medidas indispensables para frenar la segunda ola de la epidemia. Y tenemos a esta noche a Emmanuel Macron, que después de haber presidido dos consejos de defensa, uno ayer y otro hoy, para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar, pues es lo que va a anunciar esta noche. Y lo que se espera es que, como el toque de queda es claramente insuficiente, pues parece que el gobierno está pensando en decretar un nuevo confinamiento que además sería no por territorios, como hasta ahora estaban tomando las medidas, sino general. O sea, aunque haya zonas que no estén afectadas, pues todo el mundo bajo un confinamiento. Es lo que más se rumorea que pueden anunciar ahora, un reconfinamiento de cuatro semanas, manteniendo, eso sí, esta es la única diferencia con el confinamiento de esta primavera, es que van a mantener los colegios abiertos. Uh-huh. O sea que eso es...
¿Hay saturación de servicios públicos en París, pues, en Francia?
Sí, sí, completamente, en toda Francia. Los hospitales están de nuevo saturados. Fíjate, y para que te hagas una idea, hablamos la semana pasada de que en las últimas 24 horas habían fallecido 163 personas. Ahora, los últimos datos, es 527. Hablamos de que había 2.000 enfermos en reanimación. En una semana son 2.900. O sea que se van multiplicando a una rapidez que está claro que está fuera de control. Y con 50% de las capacidades de reanimación de los hospitales ocupadas por enfermos de COVID, pues está claro que hay que tomar medidas drásticas, porque si no, esto no hay forma de que se acabe. Sí. Así que, pero bueno, que sepas que esto está afectando a todo el mundo. Además, justamente había ahora una especie de sondeo sobre el estado de los franceses, y 69% dice que están fatigados mentalmente.
Sí,
un tercio que duerme menos, la gente que casi nadie tiene confianza en el futuro. En fin, la cosa está preocupante, la verdad.
Gracias, Asunción. Gracias, París.
Un saludo.
Es verdad, eso del agotamiento...
Sí. Bueno, se está apoderando de la sociedad una depresión. Que además está contagiando casi como el virus. Hablas con la gente y un decaimiento generalizado.
Ya. Bueno, vamos a ver cómo anda la cosa por Alemania. Rosalía Sánchez, Berlín, buenos días.
Buenos días. Pues mal, Carlos. Vamos con 11.400 contagios en las últimas horas. Son ya cifras altísimas. Se ha traspasado además esa línea roja de los 10.000 muertos. Estamos en 10.098 muertos. Y respecto al sistema sanitario, pues bueno, en cuidados intensivos hay hasta ahora 1.362 pacientes. De ellos, 622 requieren respiración. Y las unidades UCI dicen que, bueno, que respiradores hay de sobra material, no falta de ninguna manera, pero que quisieran tener más enfermeros, 4.000 enfermeros UCI más, porque es clave en el tratamiento de esta enfermedad el tener una ratio de pacientes por enfermero muy bajo, de forma que puedan estar casi un enfermero por cada paciente, sería lo ideal, ¿no? Tienen una ratio de 3 por paciente, máximo 4. Y en este contexto, pues se reúne hoy Merkel en videoconferencia con los presidentes de los Bundesländer, que no sé si recordáis, hace 10 días ya intentó Merkel plantearles una norma unitaria para todo el territorio alemán, que Merkel está convencida de que cuanto más sencillas y más extensas y unitarias sean las normas, en este estado ya de cansancio de la población, pues más fáciles que se cumplan. Si hay, ella dice que si hay en este estado unas normas, en el otro otras, pues que al final la gente tiende a cumplir menos. Hace 10 días se le resistieron, hoy va ya con un papel firme, que si lo aprueban, pues es un cierre de toda la gastronomía, de todo el ocio, casi de todo lo que no sean colegios y guarderías, trabajos imprescindibles, teletrabajo mientras se pueda, e incluso limitación de los movimientos, es decir, exigir a los hoteles que no admitan pernoctaciones que no sean necesarias y expresamente no turísticas. Eso es lo que dice el borrador que lleva Merkel a la reunión. Ajá. Le van a plantear resistencia, pero bueno, vamos a ver. La rueda de prensa está convocada para las 3:30 de la tarde.
Alemania ha sobrepasado la línea roja de los 10.000 muertos. ¿Cuántos habitantes tiene Alemania?
Pues 83 millones.
Claro, la cifra comparada con otros países es mucho más ligera.
Sí, sí, claro, si comparamos, claro, es que esas comparaciones son terribles, pero es que Alemania no se compara con otros países. Alemania lo que está viendo es que si aumenta la cifra de contagios, estamos ya en 11.000, se prevé que en las próximas semanas se pueda llegar a los 20.000 diarios, eso dicen los simuladores que ponen en marcha los expertos, ¿no? 20.000 diarios, y automáticamente en cuanto se multiplican así las infecciones, aunque no sea masiva, no se vaya a morir todo el mundo, las muertes van a aumentar. Es decir, se está trabajando para evitar que eso pase y para eso serían estas medidas que estarían pensadas para entrar en vigor el 4 de noviembre y terminar a finales de noviembre. O sea, aquí la intención del gobierno alemán es salvar la campaña de Navidad, que para la economía es muy importante. O sea, no nos están diciendo que celebremos las Navidades en agosto, gracias a Dios todavía, pero o sea, el objetivo de todo esto es salvar la campaña navideña.
Fíjate tú, los mercadillos navideños alemanes, por ejemplo.
El de Nuremberg ya está cancelado.
Claro.
Que eso que cada ciudad tiene el suyo.
Y pueblecito.
Y cada pueblecito, ¿no? Bueno, pues eso. En fin, bueno, esto pasa en Alemania. Gracias, Asunción, gracias. Vamos ahora. Enseguida estamos en el Reino. Gracias, Rosalía. Estamos en el Reino Unido. Pero antes, me gustaría darme un paseo por la Mutua.
Pues sí, porque ahora. Porque queremos, porque nos gusta, pero porque debemos hacerlo, pues estamos más en casa y hacemos más vida familiar, cocinamos más, teletrabajamos, pasamos más tiempo en casa y por eso necesitamos que nuestro seguro de hogar nos ofrezca buena cobertura y, por supuesto, un buen precio, porque también lo necesitamos. Pues esto es muy fácil. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y con muy buenas coberturas. Llama 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Bueno, estamos ya en el Reino Unido, en Londres, con Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Carlos.
Bueno, se disparan las cifras de nuevo en Gran Bretaña.
Yes. El Reino Unido ha superado ya oficialmente los 60.000 fallecidos y hemos vuelto a niveles de mayo. 367 decesos, 23.000 contagios y 1.000 hospitalizados diarios. Se ha filtrado además esta mañana un documento oficial del Ministerio de Sanidad en el que calculan 25.000 hospitalizados a finales de noviembre. Vamos camino también de un confinamiento nacional. Así se lo exigen a Boris Johnson una parte de la prensa y de su propio partido, donde tiene una guerra cruenta ya abierta. Pero luego hay consecuencias muy concretas. Por ejemplo, hoy Heathrow ha perdido el trono. Deja de ser el aeropuerto número uno de Europa, ahora el número uno lo tiene Asun, el Charles de Gaulle de París. Y esto tiene más importancia de lo que parece, primero porque el 25% de Heathrow lo tiene Ferrovial. Hay mucho dinero español, ya lo sabes, en Heathrow y en el consorcio de aerolíneas IAG. Y segundo porque esto significa que el tráfico del aeropuerto más transitado de Europa ha caído más del 80% y no remonta. Hoy han presentado resultados trimestrales y son de llorar. Están enfadadísimos con Boris Johnson porque le culpan del desastre en dos sentidos. Uno, por la lentitud a la hora de implantar un sistema de test a los pasajeros. Y dos, por las cuarentenas sin criterios claros, que claro, repercutirán en los viajeros. Evidentemente ya han empezado a pedir que sean las aerolíneas las que asuman los costes y que el gobierno les permita subir la tasa de aparcar aviones. Todo eso ya sabes a dónde va después, claro. A los billetes.
Claro, los billetes, eso
y
es
a los despidos.
Inevitable. Y bueno, y hay noticias, salen muchas noticias de la vacuna de Oxford. ¿Qué sabemos de verdad, ciencia cierta?
Pues mira, Carlos, todos, tú el primero, estamos deseando dar la noticia, pero es que no la hay. Están saliendo cada dos por tres titulares. Yo no quiero decir que salen noticias, salen titulares y muchos vendedores de crecepelo y pseudoportavoces que hablan de vacuna para Navidad, de resultados prometedores y funciona en no sé quién. Pero lo que hay de verdad es esto. Tenemos una publicación que está al caer y los resultados se van a hacer públicos en breve, pero de momento no sabemos nada a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Depende de lo que tarden las revistas científicas en revisar los datos, pero mis fuentes en esta investigación calculan que mínimo dos o tres semanas. Y aunque leyéramos resultados muy prometedores, serían insuficientes, porque haría falta todavía demostrar eficacia clínica. Quiero decir, pesimismo no, porque no hay motivos para ser pesimistas en absoluto. Realismo sí. Entonces, no vamos a tener
dos vacuna. O tres semanas para tener noticias.
Exacto, ¿eh? Exacto, para que los resultados de los ensayos se publiquen ya revisados y validados, digamos, por los comités científicos.
Perfecto.
Mínimo.
Gracias, Paloma. Gracias, Londres. Bueno, vamos a Roma a ver cómo andan en Italia, que intentan capear una segunda ola que ayer rozó no sé cuántos miles de contagios. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues sí, los 22.000 nuevos contagios, y la verdad es que me estoy quedando con el corazón en un puño porque cada uno de los corresponsales va dando unas cifras, la verdad, que asustan, ¿no? Pero es cierto, aquí en Italia se nos acabó la tregua que nos dio el verano. Y el mantra que repite el gobierno sin cesar es un por favor, quédense en casa ahora lo más posible para conseguir salvar la Navidad, ¿no? Y por eso, desde esta semana y hasta el 24 de noviembre estarán cerrados cines, teatros, salas de concierto, piscinas, gimnasios. Pero lo que más ha dolido ha sido el cierre a las 6 de la tarde de bares y restaurantes y heladerías. Porque aquí ya sabéis que precisamente por la tarde-noche es cuando se hace más caja, ¿no? Por eso ha sido un agujero lo que les están haciendo en estos momentos. Es muy italiano ir a tomar el aperitivo al terminar el día antes de cenar. Y además es que lo hacen todos los días, no solo el fin de semana, ¿no? El gobierno justifica estas nuevas restricciones por la necesidad de evitar masificaciones, tanto en el ocio nocturno como en los transportes. Y además, como se ha pasado también en España, el nuevo decreto recomienda, que esto ha asustado bastante, no compartir espacios cerrados con personas con las que no se convive, e incluso una advertencia del Ministerio de Exteriores para que no se viaje al extranjero, que no se salga de Italia, porque no se descarta que los próximos días no sea tan fácil regresar para quien hace alguna pequeña escapada. Y, por supuesto, Carlos, continúa vigente el toque de queda desde las 12 hasta las 6 en varias regiones. De momento no es en todo el país, pero sí que están incluidas las grandes capitales, Roma, Milán y Nápoles.
¿Y siguen las protestas en toda Italia, en Roma, en Nápoles?
Bueno, es que no te imaginas, ya anoche mismo asomada a la ventana fue un auténtico espectáculo, porque vivo cerca de la Piazza del Risorgimento, donde tuvo lugar uno de los una de las concentraciones unidas a saqueos. Rompieron en el centro de Roma tiendas de lujo, aquí pues daba igual que las tiendas no fueran de lujo, choques violentos entre grupos de radicales y las fuerzas de seguridad. De hecho, lo que advierte el Ministerio del Interior es que, bueno, pues ahí se han infiltrado las protestas clanes criminales de la mafia. Aquí la mafia aprovecha para sacar tajada donde puede, ¿no? Y de grupos extremistas los que también se han unido negacionistas del virus. O sea, el caos, desde luego, en estos días está conseguido en Italia, ¿no? Y eso que, fijaros, el gobierno, para rebajar la tensión, ha prometido que va a gastar cerca de 7.000 millones de euros en ayuda, sobre todo para la hostelería y para el turismo, ¿no? Y a ver si se calman un poco los ánimos. Ahora va a haber en estos momentos concentraciones en toda Italia pacíficas por parte de hosteleros. Y bueno, pues a ver si se calma un poco la situación, porque hay que reconocer que estamos un poco preocupados, Carlos.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Un abrazo. De Roma nos vamos a Lisboa, Portugal, está Begoña Íñiguez. Tampoco están muy bien allí los números, ¿verdad, Begoña? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues no, aquí en Portugal no están nada bien los números. Seguimos en estado de calamidad y esta segunda ola de la pandemia está atacando mucho más fuerte que la primera, y aquí además hay una novedad, y ya lo está reconociendo el gobierno, y es que hay muchas más hospitalizaciones que en la primera onda. Es decir, no estamos al nivel de mayo, como decía Rosalía, en Berlín, no, estamos aquí al nivel de marzo. Entonces os actualizo los datos para que os hagáis una idea. 2.447 positivos más en las últimas 24 horas, os recuerdo que Portugal tiene 10 millones de habitantes, 27 fallecidos, que hacen un total de 2.343 muertes y 121.133 infectados por coronavirus desde el pasado 2 de marzo en Portugal. En hospitalizaciones, 240 de ellas, en estos momentos en cuidados intensivos, 10 más que ayer, pero es que aquí hay muy pocas unidades UCI, y eso preocupa mucho al gobierno portugués. Y luego una cosa, Carlos, que yo creo que interesa a todos nuestros oyentes. Por favor, quien haya pensado venir a Portugal este puente, le recomiendo que no venga. ¿Por qué? Porque el gobierno portugués ha decretado, y eso ya se ha publicado, pero lo recuerdo por si alguien no lo sabe, que no podemos salir de nuestros municipios desde el día 30, es decir, desde mañana a las 12 de la noche hasta el día 3 a las 6 de la mañana. Es decir, por ejemplo, si alguien viene en coche desde Madrid o desde Galicia o desde Castilla y León o desde Andalucía, puede entrar, puede cruzar la frontera, pero se puede arriesgar. Imaginemos que tenga una reserva en Coimbra o en Lisboa, se puede arriesgar a que le paren a mitad del camino y que le impidan seguir adelante. ¿Por qué? Porque me ha confirmado el gobierno portugués que las restricciones a la circulación también se van a aplicar a las personas que vienen de fuera. Todo esto es para evitar que las personas vayan a los cementerios, porque aquí se celebra, como ocurre en España muchísimo, el Día de Difuntos y de Todos los Santos, y para evitar esos traslados y contagios entre las personas. Y además, os confirmo que tengo una última hora. El gobierno de Antonio Costa ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este sábado para aplicar más medidas restrictivas.
Gracias, Begoña. Gracias.
A vosotros. Portugal. Buenos días. Un abrazo.
Panorama en toda Europa. Uah, así que
sí. Están bonito, las barbas de nuestros mía. Vecinos más largas de los que...
Madre y que el que sacaba pecho ahora ya está mal.
Claro, no, no, no.
O sea, con ese panorama, ¿dónde iríais a pasar unos días de toda
a ningún
Europa?
Sitio.
A ningún sitio.
Yo a ningún sitio.
Yo sigo mirando el árbol.
¿Qué vamos a hacer? Quedarnos en tengo. Casa.
Es que no toca, no toca. Mira que yo pensaba, yo ahora a finales de verano pensaba hacerme un viaje en fin de año, pero es que no.
Pero no.
Sí. No es el momento, no es el momento.
Del pasillo al salón.
Pero esto nosotros, más o menos lo vamos aceptando. Pero es que me acuerdo mucho de las personas mayores que dicen, ¿cuántas navidades me quedan? ¿Cuántas vacaciones me quedan? Y que todo, no podemos decir, al año que viene, no te preocupes, al año que viene. Es muy, muy tristón todo.
En fin, bueno, damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 11 de la mañana, que en realidad son las 10 en Canarias. Un momento, por favor. Bueno, un momento no, la noticia después vale, de la noticia.
Claro. Luego yo, volvemos, claro.
¿Cómo que le queda un minuto?
¿A un minuto?
Me habéis dicho 54-55.
Vaya, un minuto vaya. Es mucho tiempo.
Es que
la radio.
Siempre te ponen. Sí. Te ponen
siempre.
Trampas. Es mentira, es lo que dice él. No, es que te ponen trampas.
Reacciona. Claro, pobrecillo, de verdad. Ahora un minuto, ¿qué hacemos?
Exactamente. Yo creo que yo no.
Mala idea, a ver.
Recitar a Calderón. Solo pretendo saber. Ah, bueno, sí, tengo aquí el Alexa que me ha regalado Eduardo.
¡Anda!
Alexa, lo que ¿quién es faltaba? María José Navarro?
José María Navarro es un autor.
No, claro. María Navarro no.
No, no, si va bien encaminada, va bien encaminada.
¿Quién es María José Navarro? Alexa, ¿quién es María José Navarro?
José María Navarro es un autor.
Nada. Que sabe que soy la parte de...
Mira, que no, que es Alexa.
El programa, que lo sabe.
Que no, que es Alexa, es como la mía, que es tonta, que no sabe de nada. Venga ya, hombre.
Pues es que no hay manera, hija.
No, no hay forma.
Llevo toda la mañana con eso. ¿Eh?
Y muy, muy bien parada he salido. Casi prefiero esa versión.
Bueno, mal.